Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Pues bien, sean ustedes bienvenidos a la emisión número 56 de Rockofonía. Pues por cuestiones de las fiestas navideñas y demás, la semana pasada, que era la semana de Navidad, no subí la emisión correspondiente. Y bueno, esta vendría siendo la última del 2010 o la primera del 2011. Y se me ocurrió subir canciones de algunos de los muchos álbumes que aparecieron en este 2010. No necesariamente es una de esas típicas listas de best of o lo mejor del 2010. Solamente es una pequeña muestra de lo que salió en este año. Y este 2010 marcó el regreso de la banda Rata a los estudios de grabación tras 11 años de inactividad, pues el álbum anterior lo habían sacado en 1999. Como bien saben, pues Rat es una de las bandas seminales del heavy metal y el hard metal en particular, ¿no? El glam y todo este rollo de los 80s, que se formó en el área de Los Ángeles, California, en Hollywood, todo eso, ¿no? Pero bueno, después de estar en la cima por aquellos años, les pasó pues lo que a muchas bandas del género: cayeron en un segundo o tercer plano ante la inesperada explosión del grunge y del rock alternativo a inicios de los 90s. Así que pues esta banda no la vio nada fácil durante los 90s, incluso estuvieron como pues en stand-by por 4 años, del 92 al 96, y durante esa década de los 90 solamente sacaron 2 álbumes de estudio, uno en inicio y el otro en 1999, que fue el último que habían sacado hasta ahora. Bueno, total que con el paso del tiempo, en el 2009 se reunieron, aunque con algunos cambios en su alineación clásica, puesto que en el 2002 había muerto el guitarrista Robin Crosby, pues ahora fue reemplazado por el mexicano Carlos Cavazo, quien recordarán ustedes que fue el guitarrista de la buena época de Quiet Riot, ¿ok? Bueno, mientras que en los 80s el bajista de Rat fue el cubano Juan Crucier, en esta nueva alineación incorporaron a Robbie Crane, quien ya antes había tocado con músicos como Vince Neil, el de Motley Crue, y Steve Adler, el de Guns N' Roses, por citar solamente un par de ellos, ¿no? Total que con esta nueva alineación anduvieron haciendo algunas presentaciones y para marzo del 2010 sacaron por fin el que sería el séptimo álbum de la banda, el llamado Infestation. Bueno, después de eso iniciaron una gira mundial para promover el álbum, pero en octubre de este año anunciaron que se separaban por tiempo indefinido, pues había muchas tensiones entre los miembros de la banda. Ya ven ustedes lo que pasa con los músicos, que los egos y demás les ganan. Total que pues a pocos meses de haber sacado su séptimo álbum después de 11 años, pues dicen, no, vamos a quedar en stand-by un rato, no sabemos. Y bueno, hasta ahorita no se sabe si se volverán a reunir, pero por lo pronto varios de los miembros pues ya están trabajando cada uno en sus proyectos, lo cual pues no es un muy buen augurio para el regreso de Rat, ¿no? Pero en fin, dejando de lado estas especulaciones, lo importante es que este álbum tuvo una muy buena recepción por parte de los fans y de los críticos, a quienes les gustó que de cierta forma retomaron el estilo que los hizo famosos en los 80s, aunque adaptándolo de cierta manera a la actualidad. Ese estilo tiene la particularidad de que, a pesar de ser un rock pegajoso y fácil de comercializar, no por ello deja de ser duro y pesado. Aparte de destacar la habilidad de sus músicos, particularmente del guitarrista Warren DeMartini y ahora de Carlos Cavazo. En fin, este álbum Infestation, que salió en este 2010, escogí algo que espero que les guste. Se trata de la canción titulada Best of Me. See you. Bien, pues ahora nos vamos con Kylesa, o Kylesa, como lo pronuncian los gringos, ¿no? Una banda, pues, bastante diferente a la anterior. Diferente porque, a diferencia de Rat, esta no es una banda ochentera, pues su primer álbum de estudio lo sacaron apenas en el 2002. También diferente en cuanto al estilo, pues andan más en el rollo del sludge metal, con guitarras, ustedes saben, con afinaciones muy bajas, voces rasposonas, e incluso un poco de psicodelia. Bueno, los seguidores de Kylesa seguramente me van a odiar por este comentario, pero la verdad es que a mí me recuerda mucho a otra banda que también sale de ahí del estado norteamericano de Georgia, que es Mastodon. Pero bueno, eso no quiere decir que no sean buenos o que sean una copia, simplemente pues que tienen estilos muy similares, pero cada uno tiene su propio camino y dirección creativa. Incluso son bandas que tocan juntas bastante. De hecho, el primer show de Kylesa fue al lado de Mastodon. Y recientemente andaban juntos de gira, o sea que se han pasado bastante tiempo arriba de los escenarios juntos, ¿no? En fin, este es un grupo que sale de Savannah, Georgia, y cuyo nombre se deriva del término budista Kylesa Mara, que tiene que ver con los estados mentales alterados. Bueno, pues estos amigos son un quinteto que incluyen a una mujer, la guitarrista y vocalista Laura Pleasants, y de hecho tres de los integrantes alternan en las voces. Y por si fuera poco, tienen dos bateristas. Se ve bastante loco cómo en sus presentaciones están dos changos montados arriba del escenario, con cada uno con sus baterías y alternando o al unísono, como sea. Bueno, en fin. Hace poco leí un review que hizo la revista Spin, donde decían que esta banda era una extraña amalgama de Black Sabbath, Black Flag y el antiguo Pink Floyd por allá de los 60s o los 70s, ¿no? La parte psicodélica de Pink Floyd. Bueno, este sonido amalgamado ha ido ganándoles cada vez más seguidores, y en este 2010 su quinto álbum de estudio, titulado Spiral Shadow, que es así algo como la sombra espiral, pues ha seguido sorprendiendo y no han defraudado, ¿no? Y de ahí escogí una canción que quizás pues no es la típica de Kylesa, pero que me pareció bastante interesante. Empieza con una intro así pegajosona y de ahí va construyendo una canción a la que uno rápidamente le toma cierta familiaridad. Se trata de una canción titulada Don't Look Back. Pues bien, el 2010 también marcó el regreso de otra banda, tras haber estado ausente de los estudios de grabación por prácticamente una década. Se trata de los Stone Temple Pilots, una de las bandas más importantes durante la ola del grunge y del rock alternativo de los 90s. Bueno, el asunto fue que para finales de esa década ya empezaban a tener problemas y no había mucha armonía entre ellos. En realidad, los que más se llevaban mal eran el guitarrista Dean DeDio y el cantante Scott Weiland. Y bueno, como ya les había contado alguna vez en la emisión 53, para ser más precisos, la banda pues llegó definitivamente a su fin tras un desafortunado suceso durante un concierto en el 2002, cuando precisamente Weiland y DeLio se pelearon y casi llegaron a los golpes así enfrente de todo su público. Pero bueno, ya han pasado varios años. En el 2007 los hermanos Robert y Dean DeLio recibieron una llamada de la esposa de Scott Weiland, donde los invitaba a que fueran a una fiesta privada que tendrían en la playa y que tocaran un poco juntos ahí con su esposo y demás. Bueno, después de esta primera aproximación ya empezaron a calentarse un poco más las relaciones, y para el 2008 ya habían acordado hacer algunas presentaciones de nuevo ya como los Stone Temple Pilots. Bueno, como paréntesis, recuerdo que también en aquella ocasión en el... o en alguna emisión por ahí de Rockofonía les comenté sobre el origen del nombre de la banda, que en realidad era Shirley Temple's Pussy, pero que pues los directivos de la disquera les dijeron que no, que lo cambiaran, que como que no era un muy buen nombre para la banda. Entonces pues usaron las mismas letras iniciales, las de STP, ¿no? Y se pusieron a buscar nombres, y entre los que barajaron pues se quedaron con el Stone Temple Pilots. Bueno, total, cerrando el paréntesis, como les decía, para el 2008 ya andaban de nuevo con algunas presentaciones y viendo que se estaban pues entendiendo bien. Para el 2009 decidieron iniciar las grabaciones del que sería su sexto álbum de estudio. Este álbum salió precisamente en el 2010, simplemente con el nombre de la banda. Lo anduvieron promoviendo con varias presentaciones y para el mes de septiembre anunciaron que se tomarían una pequeña pausa. Esto sucedió una semana después de que Scott Weiland había dicho en una entrevista, dijo, he empezado a beber de nuevo, mi hermano murió, mi esposa y yo nos divorciamos, así que mi mundo ahora está dando vueltas, tengo que tomarme un pequeño descanso para aclarar las cosas, ¿no? Sin embargo, ya para octubre volvieron a retomar su gira, incluso han dejado ver que ya están trabajando para un nuevo álbum en el 2011. Como sea, vamos a escuchar una canción de este álbum del 2010. Ya en la emisión 53 de Rockofonía había puesto una canción de ahí titulada Huckleberry Crumble, y ahora voy a poner esta otra que se llama Take a Load Off. Summer met the movie and was mostly superstitious. Now the kings of media invent the swamp of vision.
As we rose in the ocean into the night.
Bien, ahora nos vamos con los Deftones, una banda que ya he puesto en varias ocasiones anteriores y a la cual pues encuentro muy original, que se arriesgan bastante a experimentar, que no les da miedo y que vaya a decir la crítica o el público, demás, ellos hacen lo que les da su gana. Bueno, esos amigos ya desde finales de 2007 se encontraban grabando el que pretendía ser su sexto álbum, el cual iba a salir o tenían el nombre tentativo ya de Eros, y este debería salir en el 2008 o en el 2009. El líder de la banda, el Chino Moreno, había dicho que sería un álbum raro, poco ortodoxo, muy atmosférico y con una agresividad del tipo, bueno, así con sus palabras, dijo, de fuck off, ¿no? Púdrete, espero que te mueras, I hope you die, ¿ok? Bueno, el asunto es que para el 2008, cuando ya iban avanzadas las grabaciones, el bajista Shi Cheng tuvo un severo accidente automovilístico que lo dejó postrado y en un estado de conciencia mínima, casi como de coma. Después de esto, la banda suspendió las grabaciones del álbum Eros, diciendo pues, que no estaba completamente relacionado con el accidente de Cheng, sino que era una decisión de carácter creativo, pues no sentían que el ambiente y el mensaje del álbum reflejara el estado de ánimo y el sentir actual de la banda. ¿Okay? Y bueno, mientras Cheng se recupera, pues si es que vuelve a hacerlo, se consiguieron de forma temporal a otro bajista, Sergio Vega, quien reclutaron de la banda Quicksand. Total que con esta alineación se pusieron a grabar otro álbum con una actitud y temática diferente, no con la temática esta de noventera de Deftones, que era de quejarse, life sucks, ¿no? La vida pesta, de cosas negativas y de cosas así depresivas o de enojos y demás. O sea, tampoco se trata de que se hicieron baladitas de amor o cosas por el estilo, ¿no? Más bien que a través de la música quisieron representar imágenes que no necesariamente tienen que ser violentas o negativas, que reflejan diferentes aspectos pues, de las personas. De hecho, se parecen algunos aspectos este álbum al álbum White Pony, el cual tenía una vibra así medio de fantasía, ¿no? Bueno, pues este nuevo álbum, el cual ya resultó ser el sexto en vez del planeado Eros, salió bajo el nombre de Diamond Eyes, Ojos de Diamante, ¿no? Y bueno, las críticas por todos lados han sido positivas. Algunos los han catalogado ya este como un álbum destinado a convertirse en un clásico. Alguien por ahí leí que dijo que es intenso, visceral, pero introspectivo y sensible de una manera que no se les había escuchado antes a los Deftones. Entonces, pues al parecer el álbum resultó a las alturas de las expectativas altas que siempre se tienen de esta banda. Y de aquí voy a poner una canción que de hecho ya estaba en el setlist en las presentaciones de la banda desde el 2009, pero que después decidieron incluir en este álbum. Es una canción que se puede comparar con el material, digamos, más antiguo y pesadón de la banda por allá del 60, no, del 98. Ajá. Se trata del track que llamaron Rocket Skates.
Yeah.
Muy bien, pues como les dije al inicio, esta emisión no pretende ser algo así como el best of del 2010 ni nada de eso, más bien hacer un recorrido por algunos pocos de los muchos álbumes que salieron en este año que terminó. Y pues la idea era que este recorrido fuera por bandas de diferentes estilos, así que para cerrar lo haremos con la banda de un músico noruego que es compositor, guitarrista, bajista, tecladista y vocalista, ¿no? Ese es un tipo que empezó a los 7 años a tocar el piano y ahí tuvo una formación clásica y de ahí le siguió con la música. Él es más conocido por su trabajo con la banda de black metal llamada Emperor, y aunque su nombre real es Vegard Sverre Veitan, o como se pronuncia en noruego, bueno, pues todo el mundo lo conoce por su nombre artístico de Ixan. Y este amigo, la verdad es que tiene una discografía impresionante, ¿no? Con bandas como Embryonic, Du Shall Suffer, Emperor, Peccatum, Hardin Rock. Aparte de haber tenido participaciones como artista invitado con muchas otras bandas y artistas, tanto cantando como tocando alguno de los instrumentos que domina. Bueno, en fin, en lo que han dado más concentrado recientemente es con la banda de su proyecto solista, llamado pues, obviamente Ixan. Y con este nuevo proyecto solista está completando ya una trilogía formada por los álbums de Adversary, que salió en el 2006, Angel o Angel, es A-N-G-L, ¿no? Que salió en el 2008, y ahora este del 2010 llamado After. Y algo que notan sobre todo los fans de Emperor es que con su proyecto solista Ixan tiene un enfoque diferente, no centrado en el black metal como lo tenía pues con Emperor y otras bandas, sino más bien orientado hacia lo progresivo, hacia lo experimental. Incluso en este álbum After incluye la participación de un saxofonista en algunas canciones, lo cual, bueno, pues el saxofón no es para nada usual en el black metal y eso. En fin, este no es un álbum usual, pues tiene algunos tiene algunos dejos de black metal en algunas canciones, en otras se siente un toque más atmosférico que dan testimonio de las muy variadas influencias de este músico, ¿no? Que van desde el heavy metal, la música clásica, la ambiental, incluso me atrevería a decir que un poco de techno, ¿no? Bien, para ya no echar tanto rollo, voy a cerrar con el track que da título a este álbum de Ixan, que se llama After.
Like that is best.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.